mes pasado, OpenAI,
sí,
la empresa que desarrolla ChatGPT, digamos, la empresa que está detrás, mostró el lugar en el que está construyendo en el estado de Texas, en Estados Unidos, su nuevo centro de datos.
Gigante.
Sí. Vos lo dijiste. Es más grande que el Central Park de Nueva York. El Central Park es gigante. Sí.
Trasladámelo a Bariloche.
Y yo creo que el Central Park tiene como... Pero no quiero decir nada. Si no me equivoco, tiene como unos 6 kilómetros de largo, puede ser.
Sí, o sea, es como ir al kilómetro 6.
Debe tener 2x6 o 1x6, una cosa. Bueno.
Es gigante.
Vos chequeámelo mientras yo te chequeo, cuento. Dale. Es enorme. Bueno, ese es el tamaño del centro de datos que está construyendo OpenAI en Texas. Está invirtiendo en ese proyecto 60 mil millones de dólares. Uh-huh. Este centro de datos tiene su propia planta de gas natural, porque lo que quiere hacer OpenAI es el centro informático más potente jamás construido.
Mira, llega hasta el kilómetro 4.
¿Tiene 4 kilómetros?
4 kilómetros de largo y 800 metros 8 cuadras. Bueno, casi un kilómetro, es larguísimo.
Es enorme.
Sí.
Mientras Sam Altman es el CEO de OpenAI, mientras Sam Altman visitaba esta planta, uh-huh, que están por estrenar, esta parábola que te estoy contando la vi en un artículo que se publicó esta semana. Mientras Sam Altman mostraba esto, Nicolás Wolowick es un docente de informática de la Universidad de Córdoba. Dirige uno de los que se considera el centro de computación de inteligencia artificial más avanzado del país.
Mira.
Entonces, mientras Altman mostraba estas instalaciones gigantescas con su propia planta de gas natural, mostraba por su parte Wolowick las instalaciones de esta sala, estaba reconvirtiéndola de alguna manera, y bueno, se veían cables que serpenteaban entre chips obsoletos y restos de servidores, ¿no?
Sí.
O sea, esa es la diferencia para que la grafique. ¿Por qué te cuento esto? La inteligencia artificial está creando una nueva brecha que divide al mundo entre países con la capacidad informática para desarrollar sistemas de inteligencia artificial poderosos y los que no lo tienen.
Claro.
¿Y por qué es importante? Bueno, estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? De la inteligencia artificial generativa. Nos maravillamos con cómo te crea imágenes, cómo te responde cosas, pero esa es la punta del iceberg. La inteligencia artificial va a ser clave, o es clave ya, para el descubrimiento de fármacos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Para lo que se necesita muchísima potencia, para la edición genética. Edición genética.
Tremendo.
Sí, edición de genes.
Sí.
O sea, es eso. Bueno, para esto se necesitan computadoras superpotentes. Las naciones con poca capacidad de procesamiento de inteligencia artificial, uno se imagina que se enfrentan a fuertísimas limitaciones en el campo del trabajo científico, el desarrollo industrial, etc. No te quiero deprimir, porque ya te veo que me estás mirando con cara de deprimido. Así que vamos a profundizar sobre este tema con un especialista. A mí me gusta mucho hablar con él particularmente porque sabe de todo. Él es escribano, abogado, es investigador del CONICET, es doctor en ciencias sociales por la Universidad de Quilmes y investigador en un instituto de la ciudad de Mar del Plata. Él es Ariel Berchelli. Buen día, Ariel, ¿cómo estás? Martiniano Nemirovsky, Martín Leufuel, te saludamos.
Hola, ¿cómo les va? Un gusto hablar con ustedes siempre.
Bien, Ari, estaba pintando de alguna manera un panorama que me lo robé un poquito de un artículo que leí este fin de semana. Un artículo que pinta un panorama en el que da la sensación de que, como pasó en otros momentos de la historia, cuando fue la revolución industrial por ahí, o más adelante con el desarrollo nuclear, da la sensación de que estamos ahora en un momento bisagra que se está terminando de acomodar un escenario en el que de un lado están los países que pueden desarrollar inteligencia artificial competitiva y transformadora, ¿no? Esta inteligencia artificial realmente potente, y los que no lo pueden hacer. y da la sensación también de que nosotros estamos de este segundo lado. Pese a que entramos en ChatGPT, en Gemini, en Notebook, LM y en un montón de sistemas, somos, da la sensación, meros consumidores de algo que fabrican otros. ¿Cómo ves vos este panorama, Ariel?
Lo veo ahí bastante, lo describiste muy bien. Estamos sin posibilidades de desarrollar capacidades propias al respecto y claramente estamos del otro lado del mundo que mira este tipo de desarrollos como meros consumidores, ¿no? La verdad que no es nuevo, si uno mira, por ejemplo, las capacidades que se desarrollaron en relación al tema del software o en relación al tema de Internet como una red electrónica distribuida, o después en relación a todos los tipos de servicios que se desarrollaron en Internet o a partir de las tecnologías digitales, uno encuentra la misma estructura. De hecho, es como algo muy repetido en los documentos internacionales, en Naciones Unidas, en documentos de UNESCO, de la OCDE, ¿no? Los problemas en relación a este tipo de desarrollo, ¿no?, asimétrico. Y un poco, si uno mira los documentos internacionales que vienen advirtiendo sobre esta divisoria digital, sobre el digital divide en inteligencia artificial, ve que, por un lado, advierten que esta serie de problemas y estas asimetrías que se van a generar, pero por otro lado, intentan desarrollar intensivamente este tipo de desarrollo y recomiendan hacerlo. El tema es que si uno sigue por el mismo lugar, a veces en economía nosotros lo aprendimos a discernir, ¿no? Una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo del país o de una región. Y me parece que en este caso se miran solamente algunos números macro. En relación al tema de la infraestructura, que es un poco lo que surge en este último tiempo y en las discusiones, y bueno, Argentina está en muy malas condiciones, y en líneas generales la región, ¿no? Salvo Brasil, que ha desarrollado capacidades propias y una capacidad de reservarse su soberanía política y tecnológica para dictar algunas normas o incluso algunos fallos judiciales en relación a qué tipo de servicios se puede utilizar dentro de Brasil, ¿no? Claro.
Ariel, le contamos a nuestra gente que estamos en comunicación con Ariel Berchelli, investigador del CONICET. Ariel, justamente sobre eso, ¿cómo te va? Martín Leufuel te saluda. Te quería preguntar sobre esto. Vos acabas de decir, Argentina no está bien. ¿Se puede revertir esto?
Sí, siempre hay posibilidades y en ese sentido uno siempre guarda la esperanza, ¿no? El tema es revertir hacia dónde, ¿no? Porque uno dice, bueno, nosotros vamos a desarrollar nuestras propias empresas de esto, y yo lo veo bastante difícil, ¿no? En un contexto donde prácticamente se desfinancia toda la educación en la Argentina, no solo la pública, sino también la privada, estamos teniendo una enorme migración, digamos, de gente que o se va físicamente afuera a trabajar o directamente empieza a trabajar para proyectos desde acá, ¿no? De forma remota. Entonces ahí me parece que estamos perdiendo una capacidad de desarrollo de este tipo de proyectos muy grande. Es decir, que en el corto plazo va a ser bastante difícil que podamos revertir esta situación.
Si uno ve qué es lo que está pasando, ¿no?, con el tema del desarrollo de inteligencia artificial, ve dos polos, de alguna manera, que pican en punta en cuanto a desarrollo, son China y Estados Unidos. Estados Unidos y China. En estos dos polos tenemos, de un lado, un Estado muy presente, muy fuerte, que motoriza la investigación, tanto a través de empresas, pero sobre todo de universidades, y fomenta esto desde el Estado, que es China. Y del otro lado da la sensación de que es el sector privado, a través de empresas y fundaciones como ChatGPT, justamente, bueno, OpenAI, el que, digamos, lidera la carrera. Sin embargo, si uno mira en detalle, ve que hay fondos cruzados, que no son, que no es estrictamente una iniciativa privada, sino que está el Estado norteamericano importantemente detrás de estas movidas. La pregunta es si es posible, en línea con lo que te preguntaba Martín, ¿no?, revertir hacia algún lugar, no sé, pero esta situación, dar la vuelta sin una estrategia estatal.
No, la verdad es que no es posible, porque estas corporaciones que uno identifica que son líderes, digamos, Alphabet a través de Google y Gemini, Grok 3 a través de las empresas de Elon Musk, o mismo ChatGPT a través de OpenAI, lo que uno va viendo, y para el caso chino es bastante similar, aunque la verdad es que el Partido Comunista se maneja distinto, lo que uno va viendo es que trabajan en tándem. En realidad son corporaciones que uno podría identificar que están en el ámbito privado, pero en realidad que se apoyan permanentemente sobre el Estado. Digamos que hay como una relación promiscua entre los fondos y de fondos iniciales y después fondos de respaldo y lo que terminan haciendo estas corporaciones. En el caso norteamericano hay como un fino arte regulativo en donde estas corporaciones generan grandes monopolios, pero en rubros. Entonces, de repente uno ve que las empresas que se dedican, por ejemplo, a conocimiento, como Google, no son las mismas que se dedican al tema de redes sociales o las mismas que se dedican al tema de inteligencia artificial, o, por ejemplo, las redes sociales como Facebook o Instagram, en este momento no se comparan con la de X, ¿no? Y hay un fino arte de hacer convivir adentro de Estados Unidos y después, obviamente, para afuera, en la construcción de un hegemón, se las deja competir y se deja un modelo más bien extractivo. En el caso chino, más o menos lo mismo. Hay un fino arte en relación a qué se dedica cada una de estas, ¿no? En el caso ruso, que Rusia es un caso extraordinario de cómo han podido reemplazar las empresas y la infraestructura occidental en un cortísimo plazo. Realmente, si uno tuviera que ver cómo se puede lograr en poco tiempo, debería mirar el caso ruso. Sin dudas, es el caso más notorio en los últimos 5 o 6 años. Y lo que deberíamos tal vez identificar es que sin una política de soberanía tecnológica, de soberanía científico-tecnológica, este tipo de empresas son imposibles. Claro. Básicamente porque si son iniciativas privadas, son cooptadas por los intereses más bien de las potencias más fuertes a nivel internacional. Y bueno, acá, por ejemplo, en la Argentina nosotros tenemos un monopolio de hecho, de facto, sobre todas las telecomunicaciones, y si uno quisiera tirar un número, hace más o menos como unos de 10 a 12 y tal vez 13 años que prácticamente estamos paralizados en términos de qué política y qué regulación hay sobre el tema de telecomunicaciones, sobre internet, sobre redes digitales en Argentina. Y este parate hace que obviamente nosotros cuando volvamos a andar lamentablemente nos vamos a mover bastante más lentos que otros países que han sostenido sus políticas.
Ariel, muchísimas gracias por esta conversación.
Bueno, gracias, un saludo para todos.
Claro, seguimos. Ariel Berchel, investigador del CONICET, doctor en ciencias sociales por la Universidad de Quilmes, investigador en la ciudad de Mar del Plata.
Una cosa que me queda claro de esta conversación que acabamos de tener con Ariel Berchel es que en los tres, porque él nombra tres países que trabajan tanto lo privado y lo público buscando como un mismo horizonte, ¿no? Él habló de Estados Unidos, que por un lado se ve que son las empresas privadas las que empujan, pero en algún punto al gobierno esto le interesa en cuestiones de defensa, por ejemplo.
Sí, claro, lo que demuestra o lo que muestra
a China,
quita el velo a un conjunto, van juntos.
Claro, ¿no? En Estados Unidos privado y gobierno van juntos porque le interesa espionaje, defensa. China lo mismo, Rusia lo mismo.
Es que tiene el Estado una visión estratégica y si bien claro. Se deja que el tema lo motorice de alguna manera el sector privado, está el Estado de atrás.
Claro.
¿Y qué significa eso?
Vela por
que
la
está
seguridad.
Poniendo fondos.
Claro, vela por la seguridad. Entonces le dice Leonardo, por ejemplo, crea Leo AI, ¿no? Uh-huh. Y quiere desarrollar. Y viene el gobierno y se interesa por el proyecto de Leo y dice, che, Leo, esto me interesa. ¿Y qué puede hacer por nosotros? Velar la seguridad.
No, pero no tanto desde ese lugar, me parece, sino va Leo y forma Leo AI. Y el Estado, y ve que Leo tiene chances, el Estado va y le pone fondos. Y dice, che, esperá, tomá, contratá gente.
Sí.
Mirá, acá hay unos científicos de este instituto que desarrollaron, ¿por qué no los contratás? Eso, ¿no? Ese es el apoyo del Estado. Programas para el desarrollo científico.
Que en algún
y yo quería preguntarle esto, porque nosotros hoy estamos envueltos en esta ficción de que... como que hubiera una rivalidad entre lo público y lo privado,
claro,
¿no? Entonces, ahora el gobierno nacional le tira toda la responsabilidad o toda la iniciativa al sector privado, sí, desarrollo. Ok, bueno, pero no es así. Es todo parte de un sistema.
Claro.
Sin sistema científico no hay posibilidad de desarrollo privado.
Claro.
Y el apoyo es, obviamente, una cuestión de interés, pero
claro.
También y sobre todo de recursos.
Claro. Por eso lo hace, por eso lo vemos, le saca el velo a que no, Estados Unidos sí, claro, es, hay toda una ciudad tecnológica en Estados Unidos, como es Silicon Valley, pero atrás está metido el gobierno interesadísimo en un montón de cuestiones.
Totalmente.
En sí. China sucede lo mismo, en Rusia lo mismo. Vamos a la pausa porque tenemos más notas para compartir, estamos medio jugados. Pausa, ya volvemos.